NASA a liderar misiones espaciales. Por eso el día de hoy quiero que ustedes estén tan orgullosos de ser colombianos como yo y que siempre por encima de todo prefieran lo de acá. Primero lo nuestro, colombiana la nuestra.
Más hechos, más información. RCN Radio.
8:30 a.m. Estamos en RCN Radio. Hace algunos minutos dábamos cuenta de una noticia a propósito de un ranking que saca, un triste ranking, hay que decirlo, y preocupante, una ONG internacional, Global Witness. Y sacan un informe sobre asesinato de activistas que pelean por los derechos ambientales, que pelean por los recursos naturales y que lamentablemente pues terminan en esa lista negra de personas asesinadas en el mundo. Colombia aparece en ese ranking y aparece en un segundo lugar bastante preocupante, profe.
Testigo Global traduciría el nombre de esta organización no gubernamental que registró en el 2016 poco más de 200 muertes, asesinatos, en la gran mayoría de los casos, de defensores precisamente del medio ambiente, de su tierra o de los ríos, cuando están defendiéndolos, básicamente abogando por su conservación.
Tenemos en línea a Ben Leder, de Global Witness. Sacan este ranking y le queremos preguntar a él justamente sobre ese panorama que han encontrado en el mundo y particularmente lo que nos interesa aquí con respecto a Colombia. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos inicialmente la historia de este ranking. ¿Desde cuándo se saca y qué toman en cuenta ustedes o la consideración o las fuentes que tienen para sacar el reporte?
Sí, pues desde hace ya 4 años mi organización Global Witness saca un informe anual sobre la situación de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente a nivel global. Entonces utilizamos fuentes locales de confianza que nos advierten cuando hay asesinatos de estos defensores y defensoras y los verificamos para incluirlos en nuestra base de datos. Y bueno, hoy publicamos un informe que demostró que el año 2016 fue el año más peligroso que hemos documentado hasta la fecha, con más de 200 activistas asesinados a nivel global. Y bueno, en el 2016 Colombia fue el segundo país más peligroso para estas comunidades que defienden sus tierras o el medio ambiente, con un total de 37 activistas asesinados el año pasado.
¿Por qué ustedes dicen en el reporte que estoy viendo aquí que estos ambientalistas han perdido la vida y han sido asesinados porque están defendiendo su tierra y los recursos de las empresas? Es decir, ¿en realidad ustedes han logrado documentar que la muerte de la mayor parte de estos defensores se debe a un conflicto por el uso de la tierra y los recursos naturales?
Tenemos, pues les llamamos defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente porque algunas de estas personas están luchando explícitamente para la protección del medio ambiente mientras otros están reclamando sus derechos a la tierra, ¿verdad? Entonces, en la gran mayoría de los casos a nivel internacional, lo que vemos es que la mayoría de esta gente están oponiéndose a un proyecto empresarial, sea una mina, sea un proyecto hidroeléctrico, o sea, por ejemplo, un complejo turístico, cualquier empresa que requiere tierra y que lo está robando efectivamente o generando impactos negativos ambientales. Es eso que significa que activistas tienen que manifestarse, tienen que pronunciarse en contra de esa empresa y es en ese momento que los riesgos aumentan. En Colombia creo que sí hay un factor particular en el contexto del proceso de paz, donde vemos que mientras las FARC se desmovilizan, pues hay mucha gente, sobre todo indígena y afrocolombiano, que están regresando a territorios que antes fueron controlados por grupos armados, que están reclamando su derecho de retornar a su tierra y que están encontrando riesgos de oposición violenta a esa exigencia.
Es decir, si le entiendo bien con eso último del proceso de paz, una consecuencia inmediata y poco deseable del proceso de paz de alguna manera es que hay gente que ha regresado a territorios y volviendo a los territorios han perdido la vida.
Pues sí, es esto, y esa es una exigencia principal al Estado colombiano, es poner en marcha medidas de protección precisamente para esta gente que están simplemente exigiendo un derecho, que es retornar a sus tierras y tener el derecho de regresar a sus tierras de una forma segura. Y hay otros casos donde más bien el contexto es un activista que está oponiéndose a una empresa. En el informe tenemos el caso de Jacqueline Romero y las comunidades Wayú en La Guajira, que están oponiéndose a una mina, el Cerrejón, que ha tenido impacto sobre sus derechos. Entonces, hay los dos instancias, gente que están retornando a sus tierras después de un desplazamiento y otra gente que están oponiendo abusos empresariales.
Señor Leder, si bien se están conociendo las cifras del año 2016, que son muy preocupantes, la anterior medición que arrojó en relación con Colombia, ¿cuándo se hizo? ¿En el 2015, en el 2014? ¿Y cómo han visto usted la curva, ustedes, la curva evolutiva del tema en Colombia?
Este es el tema más preocupante para nosotros en el caso colombiano, es que cada año se ha registrado más asesinatos y el año pasado sí fue el año más peligroso en términos de asesinatos que hemos registrado. Lo que también quiero compartir hoy es que apenas vi las cifras que estamos documentando para este año, para 2017. Tenemos ya las cifras para enero hasta mayo y hemos registrado ya tipos asesinatos en lo que va de este año. Entonces, vemos tristemente que si sigue esta coyuntura y esta curva, pues el 2017 va a acabar siendo un año aún más peligroso y por lo tanto es urgente que el Estado actúe para prevenir que ese sea el caso.
¿Cómo hacen ustedes, digamos, en contextos como el de Colombia o Brasil, los dos países que más concentran número de asesinatos de activistas ambientalistas, según sus cifras, cómo hacen ustedes en esos países donde hay mucha impunidad para saber precisamente que esas personas han sido asesinadas a causa de o en medio de una disputa o una lucha por la protección de los recursos naturales? Acá, digamos, lo que se sabe es más bien poco en términos de verdad judicial acerca de por qué matan a la gente y a los líderes sociales.
Yo creo que este es un punto clave y es un punto que subrayamos en el informe, es la cuestión de impunidad casi total para no solo los asesinatos, sino las amenazas y otros crímenes en contra de activistas ambientalistas y defensores de la tierra. Es eso que hace que los perpetradores se sienten empoderados, piensen que pueden llevar a cabo estos ataques en impunidad y por lo tanto la principal medida que el Estado podría poner en marcha para proteger a esta gente sería la prosecución, la sanción de quienes han cometido crímenes en el pasado. Pero como usted dice, el hecho que hay una impunidad casi total significa que nuestro registro probablemente no refleja la realidad de la situación. Quiero decir que probablemente hay mucho más gente siendo asesinados y atacados de lo que podemos registrar. Nosotros, para poner un caso en nuestra base de datos, tenemos que hacer un proceso de verificación a través de fuentes públicas y con la ayuda de organizaciones locales. Si no existen estos índices públicos, pues no podemos incluir el caso. Entonces, nosotros diríamos que la cifra actual o verdadera es mucho más alta de lo que hemos podido poner en el informe.
¿Ustedes han tenido alguna conversación o han podido conversar de esto con alguien del gobierno colombiano en este informe o en otros que han hecho?
En este año, pues de hecho apenas estoy elaborando correos para enviar una copia del informe al Estado colombiano. Esperamos tener un diálogo con ellos sobre cómo pueden cambiar esta situación, porque creo que pues un punto importante es que Colombia tiene una de los mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos más antiguos del planeta, con más recursos que otros que existen. Pero este mecanismo, este sistema de protección no se ha implementado de una forma eficaz, y por lo tanto, pues, existe esa oportunidad en Colombia, existe una política pública, pero no se está implementando de una forma cabal, y sí, quisiéramos dialogar con el Estado sobre el porqué de esto, porque nos parece fundamental que sea priorizada este sistema de protección y, por supuesto, la prosecución, la sanción de los perpetradores de estos crímenes.
¿Detectaron ustedes en el caso colombiano, en las 37 víctimas, es que es una cosa que nos tiene así consternados, demasiados, 37 personas muertas en el año 2016, Colombia, segundo país más peligroso para los defensores de medio ambiente, ¿detectaron algo en común en estas personas, algún elemento, algún común denominador?
Pues, como dije, los dos, las causas, digamos, las causas principales, a un lado el exigir un retorno seguro a sus tierras, de los cuales antes fueron desplazados, y al otro lado una oposición a los abusos empresariales. Pero otro factor que se destaca también es que muchas de las víctimas son de comunidades indígenas o afrocolombianas. Estas comunidades sí están sufriendo de una forma desproporcional, sufren mayores riesgos, sabemos que tienen una historia de mayor marginalización y por lo tanto requieren una atención particular y una protección mayor por parte del Estado y también por parte de las empresas.
Pues muy bien, señor Leder, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y quedamos atentos, por supuesto, a la respuesta que se dé desde el Estado colombiano al reporte que hace Global Witness. Que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Ben Leder, de Global Witness. Esta es una ONG internacional que hace estas mediciones de tiempo atrás. Entonces saca el ranking de países en donde hay violencia contra los que ellos consideran líderes de las causas de medio ambiente. Dice Colombia, segundo país después de Brasil en el número de personas muertas que ellos identifican como líderes de medio ambiente. 37 personas, es una cifra bastante alta. Ahora, el profe Restrepo decía fuera de micrófono, hay que ver si estas personas en Colombia aparecen registradas ya en otras listas que tenemos, por ejemplo, la de líderes asesinados.
Claro, y es que los problemas metodológicos acerca de cómo medir este tipo de violencia, que yo diría que es violencia política en la mayoría de los casos, porque son personas que están tomando una postura en un debate público, en un asunto en el cual hay controversia pública, pueden terminar siendo contados de muchas maneras. Por ejemplo, un líder indígena puede aparecer en el líder de defensor, en el conteo de defensores de derechos humanos. También, claro está, aparece en el conteo de los líderes indígenas, que por ejemplo lleva a la ONIC, la Organización de Autoridades Indígenas de Colombia, puede aparecer también en el conteo de esta organización no gubernamental, porque, claro, para ellos, los líderes indígenas, todos cuidan el medio ambiente y defienden su territorio. De manera que, a veces yo cuando leo estos reportes, siento que podemos estar dando la percepción de que hay un nivel de violencia mucho más alto del que hay. Y el otro problema metodológico es el que tiene que ver con la impunidad, que lo reconoció el señor que estábamos entrevistando. Y es que en realidad sabemos poquísimo acerca de por qué y quiénes fueron los que asesinaron y le causaron amenazas a los líderes sociales. Fíjense que ayer hubo un avance importante porque en uno de esos conteos en el que hace el Comité Interno, perdón, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que el año pasado registró 84 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía por primera vez en la historia le contestó diciendo: tenemos avances en la investigación de la mitad de sus casos.
50%.
Que eso es importante.
50%.
Ojalá
fuera
todos.
Enorme. Pero el mayor avance no es tanto que llegue el 50%, sino que por primera vez la Fiscalía dice: estamos investigándolos todos y hemos logrado saber algo en la mitad de ellos.
Ahora, más allá, profesor Restrepo, de que, por ejemplo, los 37 que está reportando Global Witness, 37 líderes de causas ambientales asesinados el año pasado, estén en la misma lista de los líderes sociales, que es posible que haya nombres que se crucen, evidentemente, porque las causas ambientales se cruzan con las causas de tierras y demás. Es impactante, claro. Es impactante que a personas que están dando batallas en el territorio las estén matando. Él dice, por ejemplo, son personas que se oponen a
la construcción de un
hotel, construcción de una obra por causas ambientales,
claro,
o a una explotación minera, y las matan. Entonces, al margen de que sean cruzadas las cifras o no, me impacta sobremanera que 37 personas identificadas como personas vinculadas de una u otra manera con causas de medio ambiente hayan sido asesinadas
por
en Colombia,
es que
porque
bueno,
quiere decir que es uno de los temas, profesor, sí, Restrepo, que está siendo generador de nueva violencia en Así este es. País, que es la batalla por los recursos naturales y las diferencias que tenemos sobre la manera como estamos viendo el desarrollo. Si esas diferencias las vamos a tramitar por la vía de los asesinatos, no, estamos fritos.
Claro, y eso es lo que dice el reporte también en términos de asociarlo al proceso de paz. Dice, claro, el proceso de paz ha contribuido a una reducción muy importante de la violencia, pero también puede estar llevando a que surjan nuevas conflictividades, no lo dicen esas palabras, pero surgen nuevas conflictividades por el uso de la tierra, por la propiedad de la tierra, que pueden llegar a resolverse violentamente, como parece que está sucediendo en este caso. Y como usted dice, al margen de si era un líder indígena, activista de derechos humanos o activista ambiental, pues es una persona que tenía una personalidad política, y su asesinato representa un enorme costo político para ese liderazgo político en el país.
Yo creo que es pertinente también ponerle un poco de historia y de contexto al tema, ¿no? Porque uno escuchaba detenidamente al señor Leder y obviamente el análisis que se ha hecho acá, y es inevitable ver cómo esta lucha de los ambientalistas es de vieja data y han puesto su vida en manos de los asesinos que están en contra de esas causas. Y esto me estaba acordando que ya van a ser 30 años, quien lo creyera, 30 años del asesinato de Chico Méndez.
Y iba a hablar precisamente de eso. Me acabo de leer un libro de Moro, ¿cómo se llama? Javier Moro, uh-huh. Sobre toda la lucha de Chico Méndez y de los siringueiros en el Brasil, y cómo, digamos, la lucha con los terratenientes durante toda esa tendencia al progresismo de meter carretera transamazónica, de la explotación del caucho. Fue el gran primer líder ambientalista, digamos, relacionado con el Amazonas, viviendo en el Amazonas, siendo siringueiro, que fue asesinado de la forma más violenta, y digamos, ahí empieza la conciencia ambiental, sí, en América Latina, con Chico Méndez.
Correcto, 1988, curiosamente Chico era, él mismo era cauchero,
sí, siringueiro,
¿verdad? Y obviamente quería impedir que se metiera, entre comillas, lo que se denomina el progreso ahí por la Amazonia, y eso le costó la vida. Posteriormente capturaron a aquellos dos famosos hermanos en el 93, se volaron, volvieron y los capturaron en el 95, pero se volvió un emblema que hoy, en nombre de los 37 colombianos que han puesto su sangre en esta causa, es bueno recordar.
Sí, y hay otro caso reciente de una ecologista en Honduras, Berta Cáceres, que tal vez volvió a poner otra vez todas las luces sobre el tema de los ecologistas. Ella muere, fue noticia en El Mundo, porque estaba con ella otro ecologista mexicano en su casa, al que le disparan en la oreja y piensan que está muerto, y no. Y el señor de apellido Castro ha contado qué fue lo que pasó. Dos años después, casi, de la muerte de Berta Cáceres, pues nada ha pasado y no han capturado a ninguno de los responsables. Ella murió porque se oponía a un proyecto hidroeléctrico en Honduras, que es un país que, como Colombia, también tiene un montón de muertos permanentes de gente que está tratando de defender su tierra.
Datos que nos duelen. Sí. 37 colombianos que estaban vinculados a las causas ambientales fueron asesinados en el año 2016. Eso nos convierte en el segundo país más peligroso en el mundo, después de Brasil, para los líderes ambientales, según el reporte que hace Global Witness. Cambiamos de tema.